6:41 de la mañana. Vamos a hablar de propuestas. Es que estamos en plena campaña. Andrés, ¿usted le ha escuchado las propuestas a los candidatos presidenciales?
Pues ayer supe que Humberto de la Calle ya presentó la suya. Sé que Germán Vargas viene tema por tema, ciudad por ciudad, también hablando de algunos temas.
De hace rato va entregando temas de seguridad y demás. ¿Usted ha escuchado propuestas?
Sí, algunas. Sí.
¿De cuáles?
También de Iván Duque, también ha sacado sus propuestas, y las de Humberto de la Calle les estaba echando
¿cómo le fue esta mañana?
Pero mire, Hassan, más que de programas y tal, hemos visto hasta ahora una cosa netamente política, de alianzas, de estrategias, de coaliciones y de temas programáticos realmente muy poco, y es lo que la gente tal vez no ha escuchado todavía en forma.
Le confiese, Ricardo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Claro. Yo lo que he escuchado hasta ahora y las discusiones son, ¿quién se va a aliar con quién?
Eso.
¿Quién está conmigo? ¿Quién se junta acá?
Primera.
Vamos a hacer encuesta, vamos a hacer consulta, ¿cuándo puedo ser candidato? ¿No puedo ser candidato? Y a estas alturas, cuando ya estamos a unos meses de la primera vuelta, ¿usted qué quisiera conocer?
Sí, o sea, vamos a ir a la primera vuelta sin poder conocer todas las propuestas.
El mismo Iván Duque decía, primero hablemos de las propuestas y después de la mecánica.
Pongámonos de acuerdo en qué estamos de acuerdo y en qué no. Y esto es lo que ofrecemos, este es el paquete. Entonces, pues podemos empezar por cualquiera de ellos. Uno es Humberto de la Calle, que ha empezado con el tema de menos impuestos para las empresas. No sé cómo le parezca. Empleo,
Trump. Eso es puro Trump.
Menos impuestos para las empresas. Empleo para los más jóvenes. Beneficios para quienes inviertan en las zonas afectadas del conflicto. Unicetex diferente.
Universidad para todos los bachilleres.
Universidad para todos los bachilleres. Corrupto sin casa por cárcel.
¿Sin casa por cárcel?
Sí,
sin casa. Esa me parece buena propuesta.
¿Sí? Sí. Yo no sé a quién se refiere usted. Ya sé para dónde va.
Pero es que hay muchos, no necesariamente.
Ese tiene nombre.
Mucho.
Ese tiene nombre. Ya vamos a hablar de propuestas. Porque es que, vuelvo al ejercicio, se está hablando mucho es de coaliciones, de cómo nos juntamos, qué mecanismo elegimos para juntarnos y no de propuestas. Pero también, esto es la noticia, y es que hay una nueva aspirante a la presidencia, y se trata de la senadora Vivian Morales. Senadora Vivian Morales, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Hassan, con mucho gusto.
Cuéntenos exactamente toda esta situación en la cual usted ha estado desde el mismo momento en el cual usted dijo, yo quiero aspirar a la presidencia, pero el Partido Liberal no se lo permitió, su partido, el partido de siempre. Y la decisión que la lleva ahora a usted encaminarse en solitario con una nueva alternativa que es Somos, ¿no?
Somos.
Somos.
Sí.
¿Cómo es el mecanismo, cómo es la fórmula y cuál es el amparo constitucional sobre el cual usted dice, yo puedo aspirar a la presidencia?
Gracias, Hassan. Mire, la discusión que han pretendido levantar sobre el tema de la supuesta inhabilidad parte de un artículo de la Constitución que habla sobre la doble militancia y que dice que quien estando en una corporación pública no puede aspirar a la siguiente elección por otro partido, salvo que renuncie un año antes de las inscripciones. Esto supone que si lo aplicamos así, diría que yo tenía que haber renunciado el 17 de enero, pero para haber aspirado a la siguiente corporación pública, es decir, si pretendía hacer en otra lista el Congreso de la República por otro partido. Pero le quiero decir una cosa, lo primero, esa norma de la Constitución no puede amparar la trampa, no puede amparar el comportamiento arbitrario que hicieron conmigo las directivas del partido, César Gaviria, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Serpa, para excluirme de la aspiración. Yo no tenía por qué renunciar en enero, cuando el partido jamás me había dicho oficialmente que no podía cumplir con mis promesas cuando llegué al Senado. El partido sabía que yo había propuesto un referendo para el tema de la adopción por parte únicamente de papá y mamá, y durante 3 años recogí firmas. Hice toda la campaña, porque es que esto no fue secreto. Sin embargo, me nombraron codirectora del partido, vocera del partido. Y solo después de que pasa todo esto, me vienen a decir que yo tengo que firmar un manifiesto en que renuncio a que se conozca mi condición de cristiana, cosa que obviamente es una vulneración a mi derecho fundamental a la libertad de conciencia. Segundo, que tenía que renunciar a estas banderas sobre la familia que yo las había defendido dentro del Partido Liberal y en la cual me habían acompañado senadores liberales. Y tercero, que no podía hacer ninguna observación a la implementación de los acuerdos de La Habana, cuando también públicamente había hecho reparos a esta implementación. Entonces, ese comportamiento tramposo no puede sentirse amparado por una constitución, porque la constitución de los colombianos no puede amparar la trampa. Pero además, en el año 2007 el Consejo de Estado, en una demanda que se hizo de nulidad de la elección del presidente Álvaro Uribe, por doble militancia, por no haber renunciado nunca a su condición de militante del Partido Liberal, dijo que la doble militancia no estaba consagrada como inhabilidad para los candidatos a la presidencia de la República. Es decir, que las inhabilidades para presidente de la República están consagradas expresamente en el artículo 197 de la Constitución y solo son esas. Luego, no se puede aplicar para la aspiración a la presidencia el concepto de la doble militancia.
La estrategia de escoger ese partido, Somos, ¿de dónde viene?
Hassan, aquí estamos en una realidad jurídica. O me inscribía por firmas, lo cual venció el plazo el 11 de diciembre, yo no recogí firmas, un grupo significativo de ciudadanos, o me puedo presentar con el aval de un partido. El partido Somos es un partido que nace de la siguiente manera. Alas Equipo Colombia había sido un partido que participó hasta el año 2010 en el Congreso de la República. En el año 2010 presentó listas y hubo una discusión sobre 10.000 votos, por lo cual le cancelaron la personería jurídica porque los 10.000 votos sí estaban en uno de los formularios y no aparecían en otros formularios. Mientras hizo toda esa discusión jurídica, pues pasaron 7 años y finalmente el Consejo de Estado le devuelve la personería jurídica, pero es eso, es una personería jurídica, porque realmente el partido no tiene miembros al Consejo, o diputados, o congresistas. Entonces es una personería jurídica que se devuelve el año pasado, un partido que se da nuevos estatutos y que está intentando renacer con nuevas listas ahora
pero
al Congreso.
Y en esto quiero ser minucioso y juicioso, porque es que no hay un partido político en Colombia, y esto es una tristeza decirlo, prácticamente que se salve de escándalos o de corrupción, pero en un caso puntual, usted sabe lo que ha significado, digamos, en el caso de Álvaro Araújo, que fue condenado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia, justamente por vínculos con paramilitares. Y cuando pongo el ejemplo de Álvaro Araújo, pues no puedo tampoco excluir lo que ha pasado en otros partidos donde también han habido y se han dado situaciones de condenados por vínculos con paramilitares. Algunos dirán que esas condenas y esos hechos no son relevantes a la hora de escoger un partido porque ningún partido se salva. ¿Pero usted pensó en eso?
Conozco a Álvaro Araújo, Hassan. Uh-huh. Creo que con él se cometió una gran injusticia. Uh-huh. Yo tengo la certeza de que Álvaro Araújo nunca fue paramilitar. Fue condenado, pagó una sentencia injusta, la pagó completa, cosa que incluso afectó gravemente su salud. Álvaro estuvo a punto de morir por una isquemia cerebral y hoy tiene un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos esos resultados en donde espero que se haga justicia con él. Pero el partido Alas dejó de existir, eso no existe. Hoy existe una personería jurídica, unas listas hechas por la nueva directiva del partido, integrada totalmente por personas que no han tenido participación en la política, ciudadanos nuevos, hay católicos, hay cristianos, hay militares retirados, hay víctimas. Es lo que tengo entendido que se conformó la lista de este partido. Hace más de 7 años que ese partido dejó de existir como Alas.
Y en este caso, ¿cuál es la siguiente etapa? Y se lo pregunto es en razón del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. ¿Usted cree que en el campo de acción que tienen estos docentes van a poner algún palo en la rueda?
Hassan, yo voy a irme a escribir ante la Registraduría el 29 de enero. Yo sé que en mi caso, a mí se me ha perseguido mucho. Por ejemplo, cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad de mi elección como fiscal sin tener una razón jurídica validera para hacerlo un año después y después de que había hecho semejante trabajo contra la corrupción de cuello blanco en este país. El Partido Liberal también me cerró las puertas para aspirar. Yo creo que se levantarán enemigos de mi candidatura, pero sé que me asiste la razón jurídica. Yo no hubiera renunciado a mi curul en el Senado. No me hubiera afirmado en este lanzamiento de una campaña presidencial si no tengo la certeza que me asiste la razón jurídica y moral para aspirar a la presidencia.
Pues queríamos conversar con usted esta mañana, conocer justamente ese desarrollo de esa decisión que usted ha tomado y agradecerle como siempre por su gentileza y por su tiempo. Vivian Morales, gracias de nuevo.
Mil gracias, Hassan, que esté muy bien.
Ahí está, Carl. Sí. Ahí está. Dos cositas, ¿no? El nombre de Somos es, digamos que, nuevo, pero ya hay un partido que se llama Todos Somos Colombia, que por sí ya tiene...
Es un demasiado.
No, pues ya tener dos partidos que suenen igual, no sé, yo habría escogido otro nombre.
Para el tema, dice usted, de campaña.
Sí, de campaña.
Solo estrategia de campaña.
Exacto. La otra cosa es que si ella rechazó la invitación que le hizo Iván Duque para unirse a la consulta de, digamos, de los del no, eso quiere decir que, pues, obviamente ella se va por su lado, pero si hay una afinidad como para unirse de pronto en una segunda vuelta.
En la segunda vuelta siempre se unen.
Porque por el lado de los liberales no creo que se vaya a unir.
No, los liberales ya van por otro lado. La pregunta acá también es la estrategia, porque es que vuelvo al ejercicio, y por ahí empecé. Se está hablando mucho desde, ¿puedo ser candidato? ¿No puedo ser candidato? ¿Con quién me voy a aliar? ¿Cuál va a ser el mecanismo de la alianza? Y las propuestas. Mire,
bueno, pero mire,
si yo le digo a usted hoy, Andrés, ¿cuál es la propuesta del señor Sergio Fajardo en materia económica? ¿Usted la conoce?
No la tengo.
De pronto ya la lanzó.
No la tengo.
La pregunta no es si la lanzó, ¿es usted la conoce?
Sí, no, y ya hay un programa.
¿Conoce la propuesta usted del señor Germán Vargas Lleras en materia económica?
No la he estudiado, la verdad, pero sé que ya la presentó.
¿Conoce la de Iván Duque?
No,
¿conoce la propuesta, por ejemplo, de Alejandro Ordóñez? ¿La propuesta económica de Denise de Marta Lucía Ramírez?
No, pero me parece súper interesante poderlas comparar, ir detallando para que uno, como si uno fuera en el colegio y tuviera un papel y dijera, bueno, este quiere esto, este quiere lo otro, y uno así puede tomar una mejor decisión.
Tenemos primera vuelta en nada,
sí.
En cuestión de meses.
Hace poco,
unos meses. Y la discusión hoy, a día 16... Día 16 de enero es con quién me voy a aliar y cuál es el mecanismo y si tengo el aval de un partido o no para ser candidato.
Pero,
¿y las propuestas?
Pero mire, Hassan, volvemos a lo mismo. Aquí la gente históricamente ha terminado votando por las personas y no por las propuestas. Sí, claro. Y esto va a ser exactamente igual. La gente va a terminar por el más conocido, por el más carismático, por el tal, por el mejor... Pero no,
Ricardo,
por
una verdadera propuesta. Honestamente, ¿usted conoce la propuesta de Gustavo Petro en materia económica?
No, realmente...
Estoy seguro que usted conoce la primera cabeza de lista al Congreso.
Puede ser.
Ya sabe quién va a ser el número uno.
La de conocer, la de Petro, sí, ¿no?
Claro, sí, claro.
Es el guionista de Sintetas de Chay para
eso ahí. Ya lo sabe. Pero ¿usted sabe cuál es la propuesta económica? Y le voy a ampliar el abanico. O sea, ¿usted conoce la propuesta económica de Juan Carlos Pinzón?
No, señor.
De pronto ya la lanzó, la conoce.
Pero Hassan, conozco su línea, conozco más o menos...
la propuesta económica.
Conoce su celular.
Propuesta económica.
Cualquier cosa lo llame y le pregunte.
No la he leído y tal vez he pecado por ello, pero como ciudadano, quizás poco me interese.
La gente le preguntó
cuál
era la marca de gel que usaba cuando habilitó su celular.
Yo,
la gente está interesada en otras cosas.
No quiero subestimar al electorado porque finalmente es lo que sostiene una democracia, pero yo creo que muy pocas veces...
Si eso es lo que estamos buscando, pues entonces, bienvenido a nuestro debate, ¿no? Bienvenido a nuestro debate. Porque, a ver, el tema es... propuestas.
Hassan, estamos en un país donde a duras penas leemos un trino. Yo dudo, no quiero subestimar
al electorado. Pero es que apenas vi una serie sin haberla visto.
Bueno, no quiero subestimar a los electores, yo también soy elector, pero de ahí a que todos leamos las propuestas de los candidatos, yo creo que esto como que no.
Entonces usted vota es por, como dice Ricardo, terminan votando es por la persona.
La persona, no por las propuestas.
No por la propuesta.
Por la foto y por...
Sí. ¿Ven la foto?
Sí, la foto.
La pancarta.
La mejor campaña.
Pero
publicitaria,
mire,
de ese tipo de cosas. Eso es lo que al final termina...
Leyendo por encima las propuestas de Humberto de la Calle. Para empezar, él se lanza diciendo que su candidatura es por fuera de la política.
Sí.
O sea, ya de por sí la embarró cuando se metió en el Partido Liberal. Si se hubiera lanzado por firmas, uno le cree. Y esa es la razón por la cual nunca se va a unir con Fajardo, o por lo menos por ahora no, ni con Robledo, porque él representa al Partido Liberal y no un candidato independiente. Si usted mira las propuestas que tiene, salvo la de menos impuestos para las empresas, podría unirse más con Petro que con Fajardo. Empleo para los más jóvenes... beneficio para quienes invierten en las zonas afectadas por el conflicto.
Pues, empleo para los más jóvenes es una propuesta que tienen, claro, todos.
Taurino arrepentido, ahí es donde veo una gran conexión. Con Ordóñez es decir, no se puede aliar.
No.
Corruptos sin casa por cárcel. O sea, a la final usted, pues, ¿cuál es el factor diferencial entre todas las...
Vuelvo, insisto.
Que todos hablan de que acabar con la corrupción, todos son, tienen listas de la decencia, todos son superdecentes.
Todos son decentes.
Todos son decentes.
Todos son los más decentes.
Los más decentes. Hay que ver quién es más decente que el otro, porque es que ahora está difícil.
Permítame agregar algo, y con todo el respeto, incluso hasta admiración por la candidatura de Vivian Morales, sí me parece curioso, o me parece que es un tema de revisión, que yo ayer soy liberal y ya hoy soy de otro movimiento político, de hecho, candidato presidencial.
Pero es que los menos liberales fueron los que no la dejaron participar.
Eso es otro tema.
Es que ¿quién dijo que en un partido...?
Estoy hablando de cómo la interpretación de una ley o el vacío de una ley me permite a mí hoy ser de una casa política y mañana soy de otra perfectamente.
Pues eso lo hacen todos.
Por eso.
Hay otros que niegan su partido y luego el partido llega y dicen que es una que llegaron nuevos. Que eso no estaban ahí. Se van y llegan. 6:56.
Toda la información y las voces que son noticias.